Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez desde San Francisco, California, en la sede del Super Bowl 60. Estamos unos cuantos días de que se juegue el gran partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Tenemos invitados de lujo para la previa oficial del canal del podcast. Me acompaña, de mi lado derecho, Álvaro Rodríguez de Playmakers. Bienvenido, mi buen Álvaro.
Millones de gracias por invitarme otra vez, que ya sabéis que me encanta la comunidad que tenéis aquí formada en el canal más grande de fútbol americano a ambos lados del Atlántico. Ahí y un está. Placer estar aquí contigo.
Y nos acompaña también por primera vez en Hablemos de Fútbol el buen Iñaki Angulo. Debo admitir, ídolo profesional. Soy muy fan del Madrid, soy muy fan de tu canal de YouTube del Real Madrid, pero hoy NFL.
Oye, 100% ¿tú crees que alguno le insultará igual por lo de fútbol?
A él, igual te puede caer a ti. Brasil, ¿sabes quién es Pepe Brasil?
Sí, claro.
Pepe Brasil dice que cuando salgo yo en su podcast, que creo que el viernes me va a meter desde aquí, que es el único caso, es un podcast de suscripción. Recordemos, una comunidad grande, pero muy pequeña, en el sentido que hay que pagar. Y bueno, adulan a Pepe, le quieren, como es normal, y de... Solo tengo mails, de verdad, de gente cabreada, de me pienso la suscripción o directamente no escucho un segmento cuando te traigo a ti, tío.
También es una figura polarizante.
Correcto, correcto, correcto. O sea, no me sorprende.
En el buen sentido, ¿no?
Correcto, exacto.
Sí, que la gente sepa que la NFL también. O sea, que el estilo habría para quedarse.
Pero bueno, bienvenidos a los dos. Aquí hablemos de fútbol. Vamos a hacer la previa del Super Bowl 60. Uh-huh, uh-huh. Te pregunto primero a ti, Álvaro. ¿Cuál es tu enfrentamiento clave de este domingo?
Pues mira, yo lo he estado pensando, lo he estado dando vueltas. Creo que uno de los enfrentamientos clave es lo que puede hacer Hunter Henry y los Titans de los Patriots contra la zona de linebackers, igual, de los Seahawks. Esta es una defensa que tiene muy pocas fallas, una defensa muy difícil de batir. Los cornerbacks son tremendos, la secundaria es tremenda, la línea defensiva no va a dar mucho tiempo a que se desarrollen jugadas largas, creo yo. Y creo que una de las claves para mí va a ser si Drake May consigue encontrar a esos tight ends, a Hunter Henry, en esa zona corta, intermedia, si consigue hacer drives largos, mantener al ataque de los Seahawks fuera del campo. Creo que ahí puede haber una de las claves. Vamos a ver si lo ha hecho, porque Henry lleva 7 touchdowns en la temporada, pero contra Denver y contra Houston no hizo prácticamente nada, o sea, no sumó casi touchdowns. Entonces, vamos a ver si consigo hacerlo. Creo que esa zona corta intermedia va a ser importante.
Lo hizo bien contra Chargers, Hunter Henry, sí. Pero sí vino a menos en los últimos dos partidos de New England. Y la única debilidad por ahí, podría estar yo de acuerdo, aunque es justamente defendiendo tight ends. Kobe Bryant, el safety, tampoco es de lo más destacado en Seattle. Fuera de eso, son 9 tipos, 8 tipos tremendos en sus posiciones.
Mira, yo te lo voy a llevar un poco. Hemos hablado, obviamente, en el vídeo que hemos hecho también en nuestro canal, del tema del interior de la línea de los Patriots, center más guardias contra el interior de la línea de defensa de Seattle, que es de las fortalezas de esa defensa. Te lo voy a llevar, y sabéis, los que hayan visto el otro vídeo, de cómo estoy con Drake May, que bien, pero no tan bien como, por ejemplo, este señor de aquí a la derecha del todo. Pero hay un aspecto del juego que creo que todavía está infravalorado en el rendimiento de Drake May, que es el juego de carrera.
Sí.
Creo que lo hicieron bastante mal los Broncos en ese contain. Creo que cuando defendían al hombre les crucificó varias veces moviendo las cadenas. También en los otros partidos, recordemos que contra una buena defensiva de Jesse Minter, que ahora está en Baltimore, de las cosas que más daño hizo, creo que fue el máximo corredor de los Patriots en el partido de la ronda de Wildcard. Ahí creo que este jugador ha mantenido, lo decíamos también, que no ha estado bien, ha estado errático, que ha sido quizás una colección de jugadas, y dentro de esa colección de jugadas han estado esas maneras con las piernas de extender los drives. Ganó el partido, aunque no hubiera anotado en la vida Denver, pero ganó el partido con una carrera suya. Creo que esa puede ser una de las claves, cómo hacen ese contain, ese spy, cómo consiguen que no cometa, ni que no consiga, yo qué sé, más de 3 primeros downs corriendo, que sea el tope para Drake May.
Fueron 65 yardas, el first down para ganar el partido en contra de los Broncos. Touchdown, y aparte el único touchdown del partido para la New England. Y fue el quarterback que más primeros y dieces consiguió en la temporada en scrambles, en jugadas que no fueron diseñadas
correcto.
Para correr.
Tú no tienes la sensación de que se ha hablado poco de esa estadística. Veo que tú no y que la tienes bien presente.
Sí.
Pero creo que es dentro de su paquete de habilidades, creo que está poco hablada, digamos, poco explorada.
Yo estoy de acuerdo contigo, lo mencionamos en un video que hicimos de 5 claves para que New England gane, y eran las piernas de Drake May. Uh-huh. También tomando en cuenta un tema que se habla muy poco, creo yo, que es la lesión en el hombro que podría tener Drake May. Veremos en qué estado llega. Realmente, en contra de Broncos, después de ese golpe casi no lanza el ovoide, tiene uh-huh. por ahí un pase destacado que es el Flea Flicker. Fuera de eso lo hizo muy muy poco, escondiéndolo, creo yo, más la nevada. Por eso tengo la duda de qué tanto le puede afectar. Las piernas de Drake May van a ser la clave, porque tomando en cuenta los matchups tan complicados que tienen los wide receivers de New England con la secundaria de Seattle, es correr bastante el balón. Y si la bolsa empieza a colapsar, el saber salirse de ella para empezar a evitar los fumbles y capturas que han sido protagonistas en el postseason de Drake May y conseguir hacia adelante.
¿Cómo crees tú que van a mixear el tema de cobertura al hombre con cobertura zonal, blitz? ¿Cómo crees que va a mixear eso McDonald?
Yo creo que probablemente para cuidarse de las piernas de Drake May, cobertura en zona principalmente. Uh-huh. Porque el hombre a hombre sabemos que le da la espalda al quarterback y tiene 10, 15 yardas de terreno.
Es que a mí una de las claves igual me parece que igual May no es lo suficientemente atlético como para ponerle un espía, pero es el típico jugador que si no le pones un tío pendiente, te va a sacar primero, no muchas yardas igual, pero sí esos 4, 5 primeros downs que a nivel moral te mata la defensa.
Exacto. Exacto.
Y hablando de quarterbacks, para que vayan a ver también el episodio que subimos como colaboración y en el canal de Playmakers.
Ahí está.
Tocamos mucho el tema de Drake May en contra de Sam Darnold con cierta polémica en el enfrentamiento.
¿Tu gente qué suele decir?
Probablemente diría que más hacia la confianza de Drake, hacia Drake May
que, sabe de esto.
Que hacia Sam Darnold. Y como ligero spoiler, teníamos aquí la conversación de que Álvaro confía mucho más en el Super Bowl, en Drake May. Naturalmente candidato al MVP después de una muy buena temporada, mientras que Iñaki y yo confiamos mucho más en Sam Darnold.
Exactamente, yo sigo manteniéndome en el barco de Drake May y además voy a ir desarrollando eso según pase el vídeo y creo que va a quedar mucho más claro y la gente va a estar más a mi favor que al vuestro.
Cuando tienes que dar muchas explicaciones, malo. Malo. Eso es de primero de takes de deportes y sobre todo de primero de cuando te pregunta a tu mujer qué has estado haciendo. Si das muchas explicaciones, malo. Pero venga, sigue cavando tu hoyo. Sigue cavando tu hoyo para explicar cómo a principio de semana empezaste diciendo poco menos que no había debate entre Darnold y May. Sigue cavando más hondo. El domingo, solo estamos a martes.
El domingo habrá que pasar ciertas facturas.
Se está poniendo feo por cómo avanzando la semana. Claro, ya a mí me ha caído la primera bronca desde Madrid el martes. Ya, y yo pensaba que por los días
no estamos hablando de Darnold y May.
Y no claro. Estamos hablando de Darnold y May. Iba a pensar que iba a aguantar hasta el menos el jueves. Esto se está convirtiendo un poco parecido.
Yo quiero estar ahí después del partido el domingo porque teníamos una conversación pendiente en ese aspecto. Yo agregaría como la clave del enfrentamiento importante en este Super Bowl, lo que es el guardia izquierdo de New England, Jared Wilson, guardia izquierdo novato en contra de Byron Murphy, Leonard Williams, pero también diría guardia derecho de Seattle, Bradford, que permitió 8 presiones en la final de la NFC en contra de Milton Williams, que es un tipo que llegó al Super Bowl hace un año con Filadelfia, y Christian Barmore, que es un excelente tackle defensivo también.
El otro día estuvo con nosotros Christian Barmore, vino a decir, yo dije que había sido una de las mejores defensas de la NFL y me dijo, no, la mejor.
The best.
Y claro, da un miedo cuando te dice eso, un tío así, ¿no?, de 140 kilos, The best.
Él no es Iñaki para decirle claro, que está mal.
No de las mejores, la mejor.
Y también hablando del juego de carrera y la fisicalidad que definitivamente tiene Kenneth Walker III, él dijo que preguntad después de jugar contra nosotros, a ver qué es lo que dicen los corredores y todo
eso. El problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos.
Vamos a la sección rápida. Héroes anónimos del Super Bowl, que nadie espera de alguna forma, que pueden ser sorpresa, héroe anónimo.
Rashid Shaheed.
Ok.
Rashid Shaheed. Creo que no solo con el juego de retorno, sino que vamos a tener algún Rashid Shaheed especial, porque me parece que es el tipo seguramente más rápido de todos los que van a jugar este partido. Ha llegado tarde, pero este es un jugador que tenía muchas jugadas para él en los Saints, sobre todo verticales, obviamente. Vimos una para nada más empezar la final de la AFC por la banda derecha, pase perfecto de Darnold. Y creo que ahí, sinceramente, ese jugador estirando el campo con jugadas, no solo como disuasorio, sino que le vayan a buscar, me parece que puede ser un factor absolutamente clave. Rashid Shaheed, que hablamos con él ayer, y nos ganó el corazón, ¿eh? O sea, una sonrisa todo el rato, disfrutando, como si disfrutamos los periodistas de esto, Jesús, ¿cómo no lo va a disfrutar un jugador?
Totalmente.
Cuando fue la fecha límite de cambios, en medio del Sauce Gardner y demás perfiles mucho más altos, hicimos un podcast de él calificando los cambios y demás, y el mejor cambio, aquí en Hablemos de Fútbol, fue Rashid Shaheed.
¿Te esperabas?
Y
mira, a nivel de precio por sí, lo que claro. Les ha dado, es increíble, increíble. Ha cambiado por completo ese ataque y ese equipo.
Y les dio la localía en la Total. Final de la NFC, básicamente. Sí,
¿te esperabas tú que hubiera un paquete más de jugadas ofensivas o es muy pronto igual?
Creo yo que con una o dos recepciones te puede cambiar el partido,
sí,
y con
correcto,
eso es más que suficiente,
correcto,
¿no? No tienes que darle 4 o 5 toques de balón, es con verdad. Uno es más que suficiente, o el kickoff.
Para la gente que no lo conozca tanto a Rashid Shaheed y sea de mis Chiefs, lo que se pensaban que podía ser Xavier Worthy, pues es
muy buena, muy buena esa. Yo te voy a decir, quería decirte Robert Spillane, el linebacker de los Patriots, porque ayer estuvimos hablando con él y recordó Iñaki cómo Brabel anotó 2 touchdowns en la Super Bowl y le preguntamos si tenía algún paquete pensado el coach Brabel para hacer alguna jugada de engaño en la Super Bowl para un linebacker. Me dijo que él tenía buenas manos. No terminó de decir nada, pero me voy a ir con igual a un jugador que creo que va a hacer todo, es Marcus Jones, también por el tema de retornar, que creo que este puede ser un Super Bowl que se decida por equipos especiales, y luego también porque tengo mucha curiosidad, ¿quién es el que se va a emparejar con Smith en Jigba? No creo que le vayan a sacar mucho por el exterior, que tendría que enfrentar con González, igual ahí puede estar más igual. Yo creo que le van a intentar no ocultar, pero meterle por el medio, en el backfield, usarle de muchas maneras para que no tenga los Patriots tan claro quién puede quedar con él hombre a hombre, ¿no? Y creo que ahí puede ser muy importante.
Me gusta Marcus Jones. Uh-huh. Miro anónimo no es tan anónimo, supongo, porque es un ex MVP del Super Bowl y es Cooper Kupp. Creo yo que si están muy centrados en Jackson Smith y Jigba, en justamente vamos eliminando al wide receiver número uno, que te pueda matar ese wide receiver número dos. Y Cooper Kupp tuvo que 60 yardas en contra de San Francisco, touchdown en contra de Los Ángeles. En el Super Bowl en contra de Cincinnati tuvo 2 touchdowns, fue el MVP de aquel Super Bowl. Creo que Cooper Kupp por ahí puede levantar la mano.
Mira, veníamos, esto lo llevamos hablando toda la semana con todo el tema de Arnold y tal, y la gente del canal quiero que me deje su opinión. ¿Creéis que, o crees tú, mejor dicho, que a cualquier otro quarterback, no llamamos Matthew Stafford en la época que estábamos, le dan ese Super Bowl MVP? ¿Con 3 touchdowns, 2 intercepciones? O sea, me parece que
Y el drive final,
que es tremendo para ganar, me parece una de las mayores injusticias.
Mira,
igual de...
Ahora que has sacado Cooper Kupp, que fue el MVP de aquella Super Bowl en Los Ángeles, estuvo, hablemos de fútbol, en la Super Bowl, claro.
En esa no.
Ah, ¿por tema de la pandemia o eso?
Exacto, sí, era complicado.
Vaya, vaya. Mira, en esa Super Bowl, insisto, características completamente diferentes, pero el que estaba siendo el jugador clave es Odell Beckham Jr., el que estaba
cambiando
absolutamente todo el plan defensivo de los Bengals. Cooper Kupp, y menos en estas alturas de la película, no tiene esas características, ni mucho menos, pero en aquel equipo la relación era Cooper Kupp, sí. Y emergió él con otras características. Aquí es Jackson Smith en Jigba. Estoy muy de acuerdo en que Cooper Kupp, los toques que tenga van a contar. Make it matter, ¿no? Como, make it count, como le dijo Leonardo DiCaprio a Kate Winslet en Titanic.
Vamos a la penúltima pregunta. Venga. MVP del Super Bowl.
Yo ya estoy en un punto. Yo ya no tengo otra opción de escapar de esto. Sam Darnold.
Yo tengo que ir Drake May. O sea, yo creo que para que. Lo hemos dicho, mucho mejor. A mí me parece un equipo mucho más completo, Seattle. Para que los Patriots estén en el partido, van a necesitar un partido muy, muy bueno, yo creo, de Drake May, que vaya dos o tres touchdowns mínimo.
No te cuadra un la casa especial, no la nuestra, sino los Patriots, y que un cuarto de los Patriots vuelva a ganar lanzando 150 yardas sin ningún touchdown, no me cuadra,
pero igual cuando se enfrentaron a los Rams, pensábamos que el partido iba a ir por otro lado, y acabó 13-3 en uno de los partidos con menos anotación, creo que el menos anotación del Super Bowl. Yo no me cuadra eso, yo creo que para que ganen los Patriots este partido tiene que ser Drake May, y tiene que, yo creo, mínimo lanzar 2 y 1 por piernas, como poco para estar en la pelea en los Patriots.
Yo estoy de acuerdo, si lo ganan los Pats, mi imaginación iría a un Drake May 3 touchdowns totales, pero sí o sí, no hay otra forma.
Y cuidar mucho el balón, que esta defensa es tremenda a nivel de fumbles, a nivel de intercepciones, tiene que cuidar muchísimo el balón.
Y cerremos con pronóstico, con todo y marcador del Super Bowl 60, Álvaro.
24-21 Patriots, dan la sorpresa y ganan otro título más, y que Iñaki, aunque ganen no estaría de acuerdo, empieza otra dinastía. Para que los haters de los Patriots se pasen otros 10 años igual en la cueva.
O sea, piensa que con un campeonato es dinastía.
No, pero él dice que no cree que haya equipo.
No empezaría una dinastía.
Pero él dice que no cree que haya equipo suficiente como para mantener este... O sea, que lo ha llamado al equipo one and done. O sea, que aunque ganen esto... ha dicho que aunque ganen esto, no les ves dominando más años.
Bueno, ya veremos. Primero que empiecen ganando una... Que aquí,
pero aunque pierdan, ¿tú no crees que tenga equipo para mandarse 4 o 5 años en la élite ahora mismo? ¿Eso lo has dicho?
Ya iremos viendo, como el año que viene, con todos los focos
vale,
en
vale,
ellos.
Vale.
Yo voy a ir modulando un poco mi resultado, aunque el concepto de partido es el mismo. 31-20, Seahawks.
31-20, los Seahawks, ok. ¿Pronóstico del productor Edgar Gallardo? ¿Qué dice?
No me hagas esto, el corazón.
Bueno, es que es fan de los Pats, pero...
Pero creo que va a ganar.
el productor que es fan de los Pats y dice que ganan los Seahawks.
El fan de los Pats se me cae aquí de la...
Le dirá, no queremos fans así.
Yo tengo muchos comentarios, sobre todo en Instagram, en Twitter, de gente que me está hablando, fans de los Pats, ahí en las redes sociales de Hablemos de Fútbol, diciéndome... Chuy, dame la esperanza de que podemos pelear.
En España no son así. En España, por lo que sea, no son así. ¿Cómo nos odiáis?
Esto no tengo nada que entender.
Acá sí es un tema de cómo le podríamos hacer para el milagro.
Vale.
En España hay gente que se piensa que somos la locomotora de Europa. Hay gente que se pensará que los Patriots van a ganar 60-0.
24-14, dice el productor a favor de los Seahawks, pero, a pesar de que es fan de los Pats. Sí, es realista. Aquí somos objetivos, acuérdate.
Por eso hemos venido algunos.
De la ley de oro de Hablemos de Fútbol, es la objetividad. Cierto. Mi pronóstico del Super Bowl 60 es que ganan los Seahawks 21-10.
Bien.
¿21-10?
Sí, creo que va a ser un Super Bowl. Pocos acarreos, pocos puntos.
O sea, tú me has dicho que yo me he venido dos veces, me he cruzado medio mundo para ver la Super Bowl del año pasado, donde le meten una tunda increíble al Chief, y me voy a cruzar ahora más medio mundo aún, de Madrid a San Francisco, 24 horas de viaje para ver un 21-10.
Yo una vez me fui un fin de semana que me regaló un jefe a ver dos partidos de la Premier League, los dos primeros que veía, y fue Fulham Tottenham 0-0, Chelsea Arsenal 0-0. Uno en Wembley y el otro en Stamford Bridge. Pim pam.
Agrego que yo una vez fui de Guadalajara a Boston a ver a los Red Sox, una serie Red Sox contra Yankees, la mejor rivalidad del mundo de los deportes, siendo fan de los Red Sox, y los barrieron 3-0 en la serie.
Y yo, por cerrar en cosas atípicas que me han pasado, una vez fui de vacaciones a Cuba y no pillé.
La más lamentable de todas las historias,
exacto,
¿no?
Esa es la peor de todas,
Un reembolso merece este hombre. Muy bien, amigos, vamos a dejar hasta aquí la previa del Super Bowl 60 aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Iñaki, muchísimas gracias.
A ti, amigo, Jesús, ha sido un placer.
Bien, Álvaro. Gracias, tío, un placer.
Recuerden pasarse también al canal de estos dos cracks en España, Playmakers. Sencillito.
Fácil, que también
vayan a ver el contenido que están haciendo ellos también aquí desde la sede del Super Bowl 60. Suscríbanse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, el productor Edgar Gallardo. Hasta la próxima.